Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El 28 de abril habrá elecciones porque, como todo durante los últimos 8 meses, es la fecha que Sánchez cree que más le conviene a él. El presidente del gobierno está convencido de que con unas elecciones tempranas puede quedarse en Moncloa. Porque va a sumar votos, piensa, después de romper con los independentistas. Porque va a recuperar votantes de la abstención y de Ciudadanos por la emergencia de Vox. Porque va a agitar el miedo a la derecha. Piensa Sánchez que la foto de la manifestación de Colón le va a beneficiar. Y Sánchez no quiere que la economía se estropee. El presidente del gobierno ha convertido el anuncio de la convocatoria de elecciones en un auténtico meeting hoy en Moncloa. En realidad, simplemente ha continuado con el meeting que comenzó el pasado 1 de junio, cuando ganó la moción de censura. Sánchez ha inaugurado la campaña desde Moncloa, asegurando que en el terreno económico, en el de la regeneración democrática y en el de la cohesión social, se ha conseguido en los últimos 8 meses más que en los años precedentes.
Consolidación del crecimiento y la creación de empleo, reconstrucción del estado del bienestar, y todo ello, insisto, en poco más de 8 meses.
A Sánchez le ha faltado atribuirse el invento de la rueda, el desarrollo del alfabeto y el descubrimiento de la teoría de la relatividad. Todo llegará. Según el todavía presidente del gobierno, en estos 8 meses se ha saneado el estado del bienestar, se ha consolidado la creación de empleo y se ha reforzado la democracia. No sabemos qué entiende el presidente del gobierno por reforzar la democracia, cuando todavía la semana pasada estaba dispuesto a poner en marcha una mesa de partidos con el independentismo que le hubiera asestado a la democracia el mayor golpe de su historia, porque hubiera sustituido al Parlamento, que es donde están los diputados que hemos elegido todos. Sánchez se ha atribuido el mérito del saneamiento de las cuentas públicas y la creación de un empleo de mayor calidad.
Esta política económica se complementó con un compromiso firme con el saneamiento de nuestras cuentas públicas.
La creación de empleo que se ha registrado durante estos 8 meses es consecuencia del crecimiento de nuestra economía, que no ha favorecido a Sánchez porque no le ha dado tiempo a hacer reforma prácticamente alguna, y de la reforma laboral, sí, de Mariano Rajoy. ¿Qué cambios económicos ha hecho Sánchez? Pues ha subido un 22% el salario mínimo interprofesional. Esa subida solo ha estado en vigor en enero, y en enero hemos tenido el peor dato de empleo en muchos años. Los gastos comprometidos por el gobierno saliente van a exigir un ajuste extra de 13.200 millones de euros, porque no ha aprobado presupuestos, pero ha dejado comprometido mucho gasto. Desde el punto de vista legislativo, el gobierno de Sánchez ha vivido sustancialmente de la herencia de Rajoy. La mejora del salario de los funcionarios y parte de la subida de las pensiones que se ha atribuido esta mañana Pedro Sánchez, para bien o para mal, forman parte de la herencia de Rajoy. En estos 8 meses se ha abusado del decreto y del decreto ley. El desarrollo del pacto de violencia, que también se ha atribuido Sánchez, el pacto contra la violencia de género, que se ha atribuido Sánchez. Y el voto para los discapacitados intelectuales, que también se ha atribuido Sánchez, han sido medidas de todos los grupos. Con todo, lo peor de estos meses es que se ha buscado deliberadamente por parte de Sánchez una polarización de la sociedad española, como operaciones como la exhumación de los restos de Franco o una reforma educativa que no contaba con consenso alguno. Hoy mismo el gobierno ha aprobado la enésima orden para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, y un proyecto de reforma educativa claramente ideológico y sin consenso que no saldrá adelante. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también que los partidos ya están en modo precampaña. PP y Ciudadanos han celebrado la convocatoria electoral anunciada por Pedro Sánchez. El líder de los populares, Pablo Casado, se ha atribuido el éxito de este adelanto electoral y ha asegurado que su partido sale a ganar y no a pactar con los independentistas. Albert Rivera dejaba claro también que pactar con los separatistas no es la solución, sino parte del problema. El presidente de Ciudadanos, sin embargo, abre la puerta a otros pactos. Escuchamos a Pablo Casado y Albert Rivera.
Nosotros salimos a ganar, no a empatar ni a pactar. Salimos a ganar. Somos esa fuerza tranquila, moderada, que está en el centro derecha reformista liberal conservador, pero también en el centro del espacio partidista.
Si no conseguimos tener una mayoría alternativa al señor Sánchez, lo que vamos abocados es a un gobierno Frankenstein con Pablo Iglesias de vicepresidente y con los separatistas haciendo la agenda.
Y te cuento también que el Parlamento Europeo no autorizará la celebración de un acto el próximo lunes en el que iba a participar el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por seguridad. PP, PSOE y Ciudadanos habían pedido que no se llevara a cabo. Bruselas, José Luis Concejero.
Finalmente, Carles Puigdemont no podrá ofrecer la conferencia que tenía prevista este lunes en el Parlamento Europeo. Así lo acaba de decidir su presidente, Antonio Tajani. Asegura que la celebración de este acto podría suponer un alto riesgo para garantizar la seguridad en sus instalaciones. La decisión, insisten los servicios de seguridad de la Cámara, se toma por la tensión suscitada por el juicio que se está llevando a cabo contra varios líderes independentistas. También aseguran por la reciente ocupación que varios manifestantes han hecho de las instalaciones de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en Barcelona. Por lo tanto, se impide definitivamente la conferencia que Carles Puigdemont iba a dar este lunes en el Parlamento Europeo en Bruselas.
Con la fuerza de ABC.
Estar informado.
Los sindicatos de Airbus esperan que la compañía les detalle el próximo 5 de marzo cómo puede afectar a las plantas españolas la decisión de dejar de fabricar el modelo A380 por falta de encargos. Joaquín Mizmanos.
Los sindicatos ya han mantenido una primera toma de contacto con la dirección de Airbus. Todavía es pronto para saber cuántos trabajadores se verían afectados en España por el fin de la producción del A380. Se habla de 200, 250, gran parte sería en Getafe. El responsable de UGT en la factoría madrileña, Alejandro Tamayo, confía en que la mayoría sean recolocados en otros proyectos que están viendo aumentada su carga de trabajo.
Ha aumentado la carga del 320, 330, 350 y en principio al aumentar esa carga de trabajo van a ser bastante lo que se recoloquen.
El 5 de marzo esperan tener todos los detalles.
Y acabamos de conocer que un barco pesquero de bandera china ha colisionado hoy con otro de bandera española y se ha hundido a 9 millas náuticas de la zona marítima argentina. Los 30 tripulantes de la embarcación asiática han sido rescatados por otros pesqueros, mientras que el barco español, el Pesca Vaqueiro, no habría sufrido ningún daño y ha seguido navegando. Y ya en los deportes, Atlético de Madrid y Barcelona renuevan a sus entrenadores. Santi Duque.
Ayer, Pilar, fueron los rojiblancos con Simeone y esta mañana, a primera hora, los azulgrana, los que comunicaban la renovación de Ernesto Valverde hasta junio de 2020 con opción a otra temporada. El técnico extremeño, que ha firmado su nuevo contrato esta misma mañana, comparecerá a las 5 ante los medios en la rueda de prensa previa al choque de mañana ante el Valladolid. El que ya ha hablado esta mañana ha sido el Cholo, que decía esto sobre su renovación hasta 2022 con el Atlético de Madrid.
Estoy convencido del paso que estamos dando, confío en el club y sobre todo creo en los futbolistas. Veo que se puede mejorar, veo que podemos seguir compitiendo, veo que vamos a seguir luchando y obviamente eso sí que me despierta el mejor gen que tengo, competir.
Tras la semana europea, hoy vuelve la Liga con el inicio de la jornada número 24 con un partido que enfrenta a partir de las 9 en Ipurúa al Eibar y al Getafe. Si gana el Getafe se metería momentáneamente en puestos de Liga de Campeones. Y en baloncesto hoy se disputan los dos últimos cuartos de final de la Copa del Rey de Madrid. A las 7 Baskonia Juventud y a las 9 y media Real Madrid Estudiantes. Lo contamos todo, el fútbol y el baloncesto, en tiempo de juego, cope.es y la aplicación desde las 6 y media.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Un saludo de Gonzalo Zaballán esta tarde de viernes soleada, donde los termómetros marcan 15 grados en la Puerta de Alcalá y donde se esperan mínimas de 2 y máximas de 16. En cuanto al tráfico, un accidente en la M50 en Boadilla dirección a 6 genera 2 kilómetros de retenciones y otro accidente en la M50 a la altura de Majadahonda genera 6 kilómetros de atasco dirección a 5 de entrada. Complicaciones en la A1 hasta el nudo de Manoteras, A2 hasta el cruce con la M30, A42 en Fuenlabrada y A6 en Majadahonda y el plantío de salida. Retenciones en la A1 en Alcobendas, A2 Alcalá, A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 Getafe, A5 en Alcorcón, A6 a la altura de Aravaca y M607 en Tres Cantos en ambos sentidos, congestión del tráfico en la A2 en Canillejas, San Fernando y Torrejón y A4 a la altura de Butarque en las calles de la capital, retenciones en la M30 entre Sagrados Corazones y Avenida de América, en el Puente de los Franceses dirección A6 y en O'Donnell dirección A1. Además, tráfico lento entre Santa María de la Cabeza y Costa Rica. Es todo, continúas en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta mañana, tras un discurso que ha sido todo un mitin electoral, Pedro Sánchez nos ha dicho que las elecciones generales serán el 28 de abril. Ha tardado casi media hora en anunciar la fecha, como si le costara, ¿eh? Como si no tuviera muchas ganas de decirlo. Y mientras tanto, nos hemos tenido que tragar por obligación ese mitin, la verdad, un poco soporífero y personalista, ensalzando sus logros en Moncloa en estos 8 meses. La verdad es que no deja de sorprendernos Sánchez, ¿no?, con la elevada opinión que tiene de sí mismo. Solo le ha faltado promocionar su libro, ese manual de resistencia que digo yo, que casi que ha perdido parte de su sentido ahora, si es que alguna vez lo tuvo. Bueno, vamos a la fecha en cuestión. No sé si lo recuerdas, pero ayer, en la tarde, llamamos a Narciso Michavila, que es sociólogo y presidente de GAD3, para comentar los pros y contras de cada una de las fechas que entonces se barajaban para ir a las urnas. Y te recuerdo que hablábamos del 14 de abril, del 26 de mayo, coincidiendo con las autonómicas y municipales, y también de la que finalmente ha sido, de este 28 de abril. Y esto opinaba Michavila de esta fecha en particular.
28 de abril, el problema pues que empezaría la campaña electoral el viernes de Dolores. Primera semana de campaña electoral, Semana Santa. Segunda semana, Pascua. Si las campañas electorales están hechas precisamente para que la gente conozca los programas, las propuestas y pueda decidir su voto. Con lo cual, es la peor de las fechas.
Pues eso, que era la fecha que menos le gustaba de todas. Y decía más.
No tiene ningún sentido, no solo por la campaña, sino porque es que no va a haber formación de gobierno, salga el resultado que salga, porque no va a haber mayorías uh-huh. absolutas, y no va a haber ninguna coalición de gobierno antes de que los españoles vuelvan a ir a las urnas sí o sí en municipales autonómicas a finales de mayo.
Por lo tanto,
no tiene sentido no tener un gobierno, ir a votar el 28 de abril, en plena Semana Santa y Pascua, cuando no vas a tener luego ningún gobierno definitivo. Es absurdo. O sea, es lo peor es la peor solución. Es una especie de Brexit, ¿no?, a la española.
Bueno, pues lo que nunca tiene sentido para los expertos y para los analistas, parece que siempre tiene sentido para el presidente español, para Pedro Sánchez. Luego hablaremos con Narciso Michavila, a ver qué opina ahora de esta fecha elegida, que tampoco, pero nada en realidad le gustaba cuando hablábamos ayer. Pero mira quién ha venido por aquí, es Pedro del Castillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, el pasado viernes creo que estuviste muy atento a una cosa que hicimos aquí en el programa y creo que hasta te ha servido de inspiración a todo, a todo lo que nos vas a contar a continuación. Y es que, es verdad, el pasado viernes, ya ha pasado una semana, yo bajaba las alcantarillas de Madrid acompañando a la policía del subsuelo.
Tendremos aquí 1,40 m, puede ser de altura. La galería es mucho más estrecha. Hay desniveles. Ahora mismo estoy bajando precisamente por uno de esos desniveles. Se oye ruido ya de como de agua.
Un entronque, que aquí es donde unen dos colectores, ¿ves? Este, que ahora viene seco, une con ese, que viene el agua dirección hacia allá.
Entonces, este agua que vemos, eso es agua fecal ya.
Claro, eso ya es fecal.
Esto es de lo que viene de todos los baños y de todas.
Ahí estaba, ¿eh? Los el agua fecal. En las alcantarillas de Madrid. ¿Y dices que te ha servido de inspiración?
Sí, porque
este viaje al subsuelo.
Porque es un trabajo muy muy complicado, ¿no? Y
hombre,
peculiar.
No es fácil. Entonces, ¿qué hacen? Sí.
Claro,
la policía del
escuchándolo,
subsuelo.
Escuchándolo, digo, pues me voy a poner a buscar cuáles son los trabajos más curiosos, que más, pues eso, que sean singulares. Y he encontrado varios. Por ejemplo,
a ver,
te he hecho una lista.
Venga.
De varios.
Primero.
El primero, recogedor de pelotas de golf. Que dices, bueno, sería algo normal. Pero claro, es para las personas que pues van a jugar al golf en los campos de golf y demás. A veces hay laguitos y en esos laguitos se caen las pelotas.
¿También tienes que entrar al lago a buscarlas?
Exacto. Esos recogedores de pelotas de golf son buzos profesionales que saben nadar bien. Y entonces pues se meten ahí al lago. A mí me parece que sacarte pues el titulillo de bucear para después recoger pelotas, como que no
bueno,
sé.
Un trabajo siempre es un trabajo.
¿Tú echarías ahí currículum?
Depende de lo que te cuesten.
Pero echarías currículum,
de que te cueste recoger las bolas y también de lo que te paguen, ¿eh?
A mí no me
todo
ha convencido.
Depende de lo que te paguen.
Fíjate este segundo. A probador de toboganes de agua. Esto es real, existe. Y como el nombre
pero
indica.
Pero por ejemplo, de los parques acuáticos.
Exacto, sirve para eso. Es Anda. Gente que al final prueba los toboganes.
O sea, que
claro.
Que no sabes si va vas a salir volando.
Exacto, tienes que medir velocidad, tienes que medir si hace falta más agua. Es para, pues, que una persona lo utilice a modo de seguridad. ¿Sabes cuánto cobran?
¿Cuánto?
$30,000 al año, que tampoco está tan mal para pasártelo bien, en cierto modo.
Bueno,
está,
sí,
este
bueno,
tercero,
pero tiene su riesgo, ¿eh?
Este tercero, venga, esta tercera profesión te va a gustar. Catador de comida de perros. Te va a gustar, digo, porque tú tienes cinco perros.
Espera, un momento. Entonces, pero entiendo, pero un catador humano...
¿Humano?
¿Para claro. comida de perros?
Claro, tiene que ver, pues bueno, yo qué sé, sí. No me lo preguntes. Tienes que tener un paladar agudo, me imagino, y un estómago fuerte. Y luego que esto es arriesgado. O sea, no sé, los perros no sé qué cosas comen.
¿Qué van a comer los perros,
vez,
hombre?
Pues yo comen... alguna vez he olido la comida de perro y no tiene pinta
bien.
De saber muy bien. Pero
no,
bueno.
¿Cómo que no? ¿Huele a foie gras?
¿A foie gras?
Las latas de comida de perro, sí. Otra cosa es que tengas que probar el pienso, ¿eh? Ya, eso se complica.
Bueno, pues
ahí se complica un poco más.
Un día nos hacemos de merienda un bocata de comida de perro.
Venga.
Vale, la cuarta profesión. Inspector de axilas. Que
esto
al principio...
Esto
no,
es
exacto,
mentira.
Yo al principio
esto es mentira.
He pensado lo mismo.
No.
Yo al principio he dicho, se va a pensar Pilar que le estoy mintiendo.
Es un fake, me la estás colando y a los oyentes también.
Mira, que no. Se encargan estas personas de oler la axila de otras personas
no.
porque las compañías que fabrican desodorantes pues tienen que ver si funciona bien. Claro,
no.
Si la función del desodorante... O sea, y es verdad, hay personas que huelen... Si el desodorante es antitranspirante.
Huelen a través del día, o sea, va pasando las horas y dices, huele ahora, a ver si funciona.
No es una profesión muy agradable, pero se llevarán también su dinerillo.
¿Pero esto es de verdad?
Que sí. Y la quinta, que esta es para mí, esta yo querría tener un título sobre esto, probador de colchones.
Probador de colchones, esta sí sé que existe,
sí.
¿eh?
Bueno, pues tienes que evaluar pues la iluminación, el aislamiento acústico también que genera el colchón, si es cómodo. ¿Sabes? Todo
la iluminación
eso.
No será, ¿no?
No, sí, claro, porque un colchón... Ah, no, iluminación no.
¿Cómo la iluminación? A lo mejor tiene luz tu colchón.
Me he rayado con el cuarto. Bueno,
vale.
¿Sabes lo que tampoco es un trabajo difícil?
¿Cuál?
O fácil, más bien.
¿Cuál?
Ponerte un reto todas las semanas.
Sí, la verdad es que eso no es fácil.
Hoy es viernes y los viernes ya sabes que te pongo a prueba. Por cierto...
¿Vas a ser bueno hoy?
Tiene que ver con San Valentín. Así
¿sabes?
Que vengo romanticón.
¿Pero por qué no viniste ayer a celebrar San Valentín? Que estuvimos todo
no
el día.
No me dejaron. Bueno,
¿tú celebraste San Valentín?
No.
¿Muy mal?
Ya.
Muy mal.
Es que sí.
Muy mal.
Bueno, tú sabes que yo soy muy de poemas. Y
¿tú eres muy de poemas?
Sí. Ah, por cierto, una
por
cosa.
Por cierto.
San Valentín, yo ayer sí que estuve en la redacción de COPE.
¿Y?
Y vi que tenías ahí una cesta que no era de Navidad, enorme, con flores.
¿Y bombones?
¿Algo que decir?
Eso, una cesta preciosa.
Secreto, ¿no?
No, secreto no.
Señor Cisneros, algún señor Cisneros. No se sabe. Bueno, yo dejo de preguntar.
Tú cállate un poquito.
Bueno, y precisamente, como me gustan mucho los poemas, pues te he hecho uno que consiste, en eso consiste el reto de hoy. Yo te voy a recitar unos versos. Y tú y los oyentes tendréis que adivinar si es un poema o es una canción de reggaetón, de rap, de lo que sea. ¿Se pilla el concepto?
Venga,
yo recito
vale.
versos sí. y a ver si es canción o poema.
O poema.
Vamos con el primero. Rosa, una musiquita así para ponerme... Venga. Dice, dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí, de esta locura que siento por ti. ¿Esto es una canción o es un poema?
Con la palabra frenesí tiene que ser una canción.
Bien, es una canción. Es Danny Ocean con la canción Me Rehuso. ¿Te parece que vamos con la siguiente?
Muy bien, ¿eh?
A ver, dice, sí, la primera la tienes.
Venga, vamos.
Siguiente poema,
a
cancioncita. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte. Aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga. ¿Canción o poema?
Demasiado cursi, canción.
¿Canción?
Sí.
Pues no, es un poema, es el poema de Mario Benedetti de su libro, Corazón Coraza.
¡Qué horror! Y yo diciendo, ¿qué cursi?
Vamos con la tercera.
Fatal,
oye, pero si es cursi, está bien,
bueno,
es poema.
Vale.
Venga, musiquita para el poema. A ver. Me he jurado miles de veces que iba a borrar ese rastro, olvidar tu dolor. Soy un perro perdido en la calle, sintiendo que cualquier brisa me arrastra tu dolor. ¿Canción o poema?
Canción.
¿Canción?
Canción.
Sí, es correcto, canción. ¿Sabes quién es?
Daddy Yankee no es.
No, es Z Tangana. que precisamente Tangana estuvo saliendo con,
sí,
Rosalía.
Con Rosalía, es verdad.
Y dicen que esta canción de Mala Mujer, pues que es para Rosalía.
Bueno, ya estamos.
Eso dicen las malas lenguas.
Ya estamos.
Bueno, vamos con la cuarta.
A ver.
A ver, dice así. Yo la quise y a veces ella también me quiso. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso a veces, yo también la quería.
Esto es un poema.
¿Canción o poema?
Poema, poema, poema.
¿Poema? ¿Te suena? ¿Quién podría ser?
No me acuerdo, pero es poema.
Bueno,
es
un poema.
Poema.
Cierto, es un poema de Pablo Neruda.
Ah.
Oye, está acertado.
Sí,
¿Cuántas
llevas? Llevo tres de cuatro, ¿puede ser?
Sí,
bueno,
correcto. Bueno, pues entonces ya la última. Si acertas esta, ya entonces has superado el reto.
Venga.
Vamos con la quinta y última. Dice, y va liviano mi corazón gitano, que solo entiende de la tira contramano. No intentes amarrarme ni dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme.
Esto es un poema.
¿Canción o poema?
Poema, poema.
¿Seguro? ¿Te la juegas a todo o nada, Pilar?
No,
si no,
no
me debes otra cerveza.
Bueno, venga, me la juego a todo o nada. Esto es un poema.
Pues es incorrecto.
¡Oh!
Es Shakira. Mira, mira cómo suena.
Qué bueno, ¿no?
Lo mismo que he dicho yo. Además es un temazo de Shakira. Yo pensaba,
¿sí?,
que lo ibas a adivinar, fíjate.
No, porque además esta canción de Shakira no la conozco, fíjate.
Me alegro pues.
A ver, escucha, a ver. Soy gitana. Fíjate, es verdad. Ahora ya me suena. No tenía yo controlada la letra de esta canción. Oye, pues dice cosas bonitas esta canción entonces, ¿no?
Es una... No, y casi todas las canciones en el fondo... Tienen así,
fíjate, hasta el reggaetón,
verso,
que
claro,
muchas veces decís, fíjate el reggaetón, ¿eh? Y mira qué versos más bonitos has sacado de ahí, Pedro.
Bueno, la semana que viene...
Bueno, no sé si llegará... Ah, no, que me lo jugué a todo, nada,
no,
he perdido.
Has vuelto a perder.
He vuelto... ¿Cómo
no,
que
no has perdido? Has vuelto a perder.
He vuelto a perder.
O sea,
he vuelto a perder.
Bueno, pues Pilar,
nada,
buen fin de...
¿Quieres un café?
Sí.
Estamos tomando café esta tarde con los oyentes aquí.
Sí, por favor.
Sí.
Uno
rosa rosado.
Cortadito.
No sé, trae de todo, ¿eh? Trae una gama de café esta tarde.
Tengo de todo.
Tengo de todo.
De cargadito, cafetera italiana, en vaso.
De cápsula.
Cappuccino,
por supuesto. Cappuccino ya llevamos.
Bombón,
unos cuantos cappuccinos.
Hasta con coñac.
De todo,
de todo. Bueno, supongo que todos los amantes del café tienen una especie de vínculo entre ellos, porque compartir un café, por ejemplo, en el trabajo cada mañana, pues yo creo que eso acaba uniendo mucho, ¿no? También nos lo están diciendo los oyentes. Yo no tomo demasiados cafés al día, pero nunca perdono el del desayuno, ya sea en el bar, en casa o en el trabajo. Y no es el único. Mensajes al 607-150602.
Pues para mí el café son las pilas de la mañana. Si no me tomo un café, la Santi no es nadie. Y por razones médicas no pude tomar café durante algún tiempo. Y es que no sé desayunar sin café. Yo si no me tomo mi café o mi café con leche, yo no sé desayunar. Eso de un zumo, nada. Mi café es mi café.
Eso de un zumo,
eso,
¿qué inventas?
Zumo, eso de un vaso de leche, eso de un té. ¿Qué es eso de un té?
Café.
Hombre, bueno, Mati de Asturias es otra oyente que no puede vivir sin el café.
Buenas tardes, no puedo vivir sin el café. Lo siento, me tengo que levantar, tomar un café a media mañana, un café después de comer, otro café, tres cafés diarios, si no, no rijo. Y el mejor café que he probado en mi vida lo he probado en Florencia, en frente de un museo de arte que íbamos a ver al David de Miguel Ángelo. Y vamos, va a morir ese cafetín que me han puesto cortito, un sorbito y buenísimo.
Estábamos hablando del medio sorbo del café italiano.
Ahí está, ¿no?
Piazza di Uffizi.
Ahí lo tienes. Bueno,
sí,
pues
señor.
Hay mucho experto cafetero como Adela que dice, yo guardo el café en un bote hermético y en el frigorífico para su mejor conservación.
Ah, es verdad,
anda,
es
mira.
Verdad, es verdad esto. Hay gente que lo guarda,
¿sí?,
en el frigorífico. Sí, sí, no sé por qué. Yo, o sea, decir, antes de molerlo guardado en el frigorífico, sí.
Sí. También que utilizan agua mineral o filtrada para evitar la cal y sabores extraños.
Sí.
Dicen por aquí, hasta que no me tomo un café no soy persona. Hasta he bajado un par de veces al bar con la camiseta puesta del revés, gracias a la camarera por avisar.
Oye, cuando te hayas tomado el café ya te puedes poner la camiseta bien.
Cuando empieza a regir tu cabeza ya, por fin, ¿no?
Eso. Bueno, este otro mensaje nos llega desde Cartagena.
Buenas tardes. El café bueno se toma en Cartagena. Se toma el café asiático, que es un café con leche condensada, coñac, licor 43, un poquito de canela y una rodaja de limón de la corteza. Y no podéis imaginar lo bueno que está. Y eso te despierta para afrontar el día con una energía que no veas. Un saludo y me encanta vuestro programa.
No sé si bueno, te pues despierta eso, ¿eh? Esto vaya es mezcla. Otra,
es muy, no, pero es interesante lo que dice la canela y otras especias que se utilizan en algunos sitios para aderezar el café.
Sí. A mí la canela me gusta con el café, por ejemplo. Pues o sea, es que le echan de todo, licor 43 y sí, todo. Sí. Ha dicho que el licor 43 ya casi ni se ve en las estanterías.
Leche condensada, ha dicho que también lleva.
Leche condensada, vamos a tomar. Es una bomba.
Es una bomba, sí, claro. Es una bomba calórica.
Oye, pues variedad, la verdad es que tenemos mucha.
A ver, ¿qué más cafés?
Recién
a ver si sale el mío.
Recién cargadito cafetera italiana en vaso y nunca recalentado y más en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Mira, mi bebida preferida es el café. Suelo tomar una media de 5 a 6 diarios.
Madre.
Cuando entro ya al bar, saben lo que voy a tomar. Siempre café cortado.
Café con leche en vaso de caña. Caliente, siempre. El café siempre caliente. Ya me he hecho 3, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Me llamo María Ángeles. Bueno, pues yo cafetera no soy mucho, pero cuando me tomo un café, siempre me gusta echar un chorrito generoso de coñac.
Ah. Carajillo, güey.
Bueno. Poco, pero cargado. Pero de coñac.
Bueno. Y luego está el azúcar, que no hemos preguntado por el azúcar.
Bueno, yo tengo una amiga que se echa 6 azucarillos.
Yo sin azúcar.
Exacto.
Tú sin azúcar también.
Pero vamos, hay gente, y es todo respetable, es azúcar con café, o sea.
Pero es
¿cuántas?
Que vamos,
tres cucharillas.
Pero si ya de por sí está malo el café, que si no le echas azúcar, ¿cómo te puedes tomar eso?
Que si el café es bueno, de verdad, que no.
A mí yo no lo pongo, yo hago como Pilar, lo tomo sin azúcar.
Sin azúcar. Qué y luego no, pero cuando ya te acostumbras no eres capaz de tomarte un café con azúcar.
Pero oye, hay gente que sí. necesita 3 o 4. Vamos, que eso es que también intervengan, que no se sientan coartados.
Ha dicho una cosa un oyente que también estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre pido el café con la leche, si lo pido con leche, que es como caliente. Aunque lo tenga que dejar enfriar un poquito, pero la leche caliente siempre.
Preguntan mucho, ¿la leche cómo?
Siempre. No, es que aquí si no te preguntan en Madrid, por ejemplo, te lo ponen templado directamente, pero yo he pedido un café templado. ¿Esto qué es? Bueno, manías.
Yo no sé los camareros cómo se aclaran, sinceramente.
Hacen lo que pueden.
Con todas las mezclas.
No, pero está muy bien, la verdad es que
a veces
es muy complicado hacer un buen café y sobre todo muchos cafés diferentes que vamos pidiendo, ¿no? Cuando vamos en grupo.
Oye, es
qué chulo, lo que están diciendo los oyentes. Va a salir aquí un café buenísimo. Muchas ideas para todos, para compartirlas. Estamos hablando de café esta tarde y queremos tus mensajes. Nos dejas el tuyo en @latardecope, en facebook.com/latardecope y también nos puedes dejar las notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602.
Si pudiera demostrar lo que siento de verdad, promesas sin realizar. No me digas nunca más que es sencillo olvidar. No puedo. No sé mentir. Historias de amor.
Un buen café y la música de Fangoria. ¿Puede haber algo mejor a esta hora de la tarde? Y es que Fangoria publica hoy su nuevo disco, Rosa.
Sí, 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 uno de los discos más esperados del año. Es algo diferente y especial para celebrar los 30 años de Fangoria. Lo hacen tirando de éxitos ajenos como este que escuchamos de Obeca. Son canciones que han marcado pues toda su trayectoria. Hay 2 canciones nuevas. Habrá 2 conciertos especiales en Madrid y Barcelona para presentar este nuevo disco que se titula Extrapolaciones y 2 preguntas.
Vaya título.
Sí, sí, sí. Y bueno, y todos los detalles te los doy esta noche con bastantes cafés con ellos porque termina el partidazo y Fangoria se viene a la noche de Copé.
Ah, o sea que están contigo esta noche.
Sí, sí,
directo,
así que vamos a tener la cafetera llena.
Sí, para ellos, no para ti que no tomas café. ¿Tú qué tomas entonces para aguantar toda la noche del viernes?
Yo agua.
¿Qué tía?
Agua o té, como mucho.
Bueno, tú déjanos tus mensajes sobre el café en esas notas de voz en el 607-15-0602. Repasamos la actualidad política enseguida con Fernando Palmero.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte original.
Bueno, pues en este día en el que Pedro Sánchez ha convocado por fin elecciones, aquí está Fernando Palmero que trae el periódico El Mundo a medio hacer, debajo del brazo, ¿eh? Ya está casi ultimado. Yo no sé si... Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Yo no sé
todavía
si
queda
no...
mucha tarde.
Queda mucha tarde, pero ¿por dónde vais a ir mañana? ¿En qué estáis trabajando?
Bueno, estamos trabajando en hacer un análisis editorial sobre la aventura de este hombre cínico y irresponsable que ha resultado ser Pedro Sánchez. Yo creo que toda la intervención de Pedro Sánchez se puede resumir en una de las frases que ha dicho,
ver,
una de esas
¿cuál?
Sentencias. Hay derrotas parlamentarias que son victorias sociales, ha dicho.
¿Y por qué te parece
yo,
esa
yo
frase?
Creo que ahí esa frase encierra, por un lado, cuál ha sido su estrategia. Su estrategia no ha sido nunca la de regenerar la vida democrática o llevar a cabo determinadas políticas, sino utilizar el poder ejecutivo para formar un comité electoral. O sea, lo que quería Pedro Sánchez desde el primer momento era convocar unas elecciones, como ha hecho hoy, desde el poder, para, en el mismo día que las convocaba, dar un mitin político en el que se atribuye, como decías tú, a las cuatro, hasta la invención de la rueda. Es lo que le ha faltado.
Le ha faltado. Todo llegará.
A atribuirse. ¿No?
Pero tú crees que lo de hoy no ha sido el mitin, sino que ha sido el final del mitin, porque el mitin empezó en junio.
El mitin empezó en junio, cuando él empieza a construir un liderazgo que no le dieron las urnas. Ajá. Las urnas le dieron solamente 84 diputados, que ha sido el peor resultado del PSOE en toda su historia, y él utiliza el Ejecutivo, al cual accede mintiendo, diciéndole tanto a los españoles como a todos los diputados que le han apoyado que va a convocar elecciones en breve. A los dos días en televisión dice que no, que se va a quedar hasta 2020.
Ya.
Entonces, a partir de ahí comienza él la elaboración de un perfil político que no tenía, a través del cual intenta robarle parte del espectro político a Podemos, que casi le ha comido la tostada, podríamos decir en términos coloquiales, como también al centro que representa a Ciudadanos. Entonces empieza una carrera alocada de proposiciones de ley que sabe que no se van, que no se van a llevar a cabo, unos presupuestos que sabe que no se van a aprobar, porque en caso de que hubiese pasado el trámite parlamentario, Bruselas se los habría echado para atrás por expansivos y por la imposibilidad de justificar la financiación de todas esas políticas sociales que ha puesto. Entonces, él intenta colocarse en la figura de un equilibrista imposible que le da a Podemos todo lo que quiere, a la vez que le da al PNV también todo lo que quiere, porque las políticas sociales de Podemos se contrarrestan con otras políticas patronales que le concede al PNV, con el acercamiento de presos que también le concede al PNV, con la promesa de darle una reivindicación histórica al PNV, como es la gestión de las prisiones, y a la vez, y eso es lo más infamante, utilizar el independentismo para colocarse como una persona de talante dialogador, de talante ecuánimo, que lo único que busca es la pacificación social a través del diálogo. Pero todo eso lo hace a través de una serie de cesiones que se han hecho públicas, como los 21
puntos. Y ahora quiere presentarse como el hombre firme frente al independentismo, que está en el medio del camino.
Él ahora tiene un discurso ya más o menos articulado. Este es mi programa político, el que ha ido construyendo a lo largo de estos 8 meses, utilizando las instituciones del Estado, desvirtuándolas entonces. Y dice, este es mi programa político que no me han dejado hacer. ¿Quién no me lo ha dejado hacer? Las derechas que se reunieron el domingo en la Plaza de Colón y que son nuestro principal enemigo. Entonces, él lo tiene todo. Un enemigo político, que es lo principal para triunfar en política, y un lenguaje victimista de las derechas vuelven a impedir.
O sea, su paso por Moncloa es el instrumento para un relato como candidato.
Como candidato, sí. Él desde el primer momento montó un comité electoral.
¿Por qué esta fecha? Recordamos el momento en el que por fin, después del mitin, dice la fecha.
He propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.
¿Por qué el 28? ¿Por qué no un supermayo? ¿Por qué no octubre?
Bueno, pues esta es la segunda parte de esa frase, de esa sentencia que hemos dicho al principio, ¿no? Las derrotas parlamentarias a las que hacía referencia. Él las quiere convertir en victorias sociales. Él quiere volver a colocarse como un líder, y en esto denota sus rasgos populistas, como un líder al margen del partido o contra el partido. De la misma forma que el partido lo echó y él, en contra de toda la ejecutiva del partido, de todos los varones y de todos los líderes históricos, consigue retomar de nuevo la Secretaría General del Partido Socialista, ahora él pretende hacer también eso precisamente. Él sabe que los varones le habían prohibido terminantemente hacer un superdomingo para que no interfiriera el discurso nacional, después de la experiencia que han tenido en Andalucía, donde se achaca el mal resultado de Susana Díaz en parte a las políticas de conversaciones o de diálogos con Cataluña. Los varones no quieren que su campaña sea intoxicada por la presencia de Pedro Sánchez, y él quiere retomar el poder sin ningún tipo de apoyo del partido. ¿Por qué elige el 28? Porque evidentemente no tiene sentido llamar a los votantes el día 28 de abril
y volver a
hacerlo un mes después. De ¿por qué lo hace? Date cuenta que no se va a poder formar gobierno. Él quiere condicionar también las elecciones autonómicas. El gobierno no se va a poder formar casi hasta junio, porque ya no estamos en la era del bipartidismo,
ya
estamos en esta era que muchos califican la era Borgen, ¿no? Donde
sí
tenemos 5 o 6 partidos políticos que van a tener que llegar a acuerdos y negociar. Esa negociación no se va a poder concretar porque ni Ciudadanos, ni PP, ni Vox, ni el propio Partido Socialista se van a atrever a llegar a acuerdos antes de la celebración de las elecciones.
¿Y eso qué ventaja tiene para él?
Eso es una ventaja de desestabilización social y de él tener la sartén por el mango.
Ya.
Y de condicionar. Él, es él el que está condicionando a
los
varones ahora.
Autonómicos
y
municipales siempre estarán en función del pacto de gobierno.
De sus intereses de permanecer en la Moncloa a toda costa, ¿no?
Con lo cual, el Partido Socialista es Pedro Sánchez o Pedro Sánchez es todo.
Pedro Sánchez lo es todo, y en eso denota efectivamente cómo ha derivado el Partido Socialista hacia pulsiones o rasgos de tinte populista, ¿no?
O sea, el partido no va a tomar ninguna decisión mientras él no cierre un acuerdo de gobierno. Y, hay entusiasmo. Pedro Sánchez está convencido, por lo que hemos visto, de que puede, bueno, que gana las elecciones. Las encuestas lo dicen, pero que puede tener una mayoría suficiente.
Las encuestas del CIS, de
la media de las encuestas. Pero también hay bastante euforia en la oposición. Ciudadanos y PP se han felicitado. Ya Albert Rivera ha dicho que él no va a pactar con Pedro Sánchez. Uh-huh. Casado ahora no está criticando a Rivera. Vamos a ver, yo creo recordar que las últimas medias de encuestas PP, Ciudadanos y Vox tenían un 49% de intención de voto, entre 177 y 100 muchos más diputados. Esto, digamos, ¿está hecho? ¿No está hecho? ¿Hay demasiada euforia en PP, Ciudadanos y Vox? ¿Qué puede pasar?
Que esa euforia es real es también otra de las razones por las cuales ha elegido la fecha desde el 28 de abril y no una anterior como la que estaba prevista, que era el día 14. ¿Por qué? Porque también, de alguna forma, el resultado que consiga PP y Ciudadanos, a Ciudadanos fundamentalmente,
sí,
le va a condicionar mucho llegar a un acuerdo con el Partido Popular con el apoyo de Vox, porque todo el mundo sabe que si eso lo hace antes de las elecciones autonómicas y sí municipales, Ciudadanos puede ser castigado en las urnas.
Ya.
Y eso Pedro Sánchez lo sabe, y por eso ha pegado lo más posible las generales a las autonómicas, para que sean también, para condicionar una hipotética mayoría de lo que él llama las derechas, ¿no?
Vamos a ver, se miran de reojo PP y Ciudadanos, hoy no, pero ayer sí. Casado sacó el fantasma de un cambio de socio, es decir, avisó de que quizá Rivera podría pactar con el Partido Socialista, podría pactar con Sánchez. Hoy no lo ha dicho Casado, hoy Rivera lo que ha dicho es que él no va a pactar con Sánchez. Más allá de, bueno, claro, ahora tienen que competir, Casado, Rivera y Vox tienen que competir por zonas que pueden tener puntos en común. Más allá de la competencia normal, ¿tú crees posible un escenario de un partido, o sea, un Ciudadanos, un partido como Ciudadanos pactando con Sánchez en este momento?
No, con Sánchez no.
Con
Sánchez no, pues Rivera lo ha dejado bastante claro, que
sí,
con Sánchez no va a volver a pactar, sobre todo por la política que ha tenido, no solamente con lo de cesiones, no solamente hacia el nacionalismo catalán, sino también hacia el vasco,
sí,
pero lo que no ha descartado ni él ni Girauta, que es su lugarteniente, sí, pactar con un Partido Socialista que no esté liderado por Sánchez.
Ya. Vamos a ver, con todos los datos que tenemos encima de la mesa, ¿tú crees que, claro, hacer un pronóstico en este momento es prácticamente un suicidio lo que te estoy pidiendo, pero claro, es lo que queremos todos, que alguien nos haga pronósticos? ¿Sigue Sánchez en Moncloa o no sigue Sánchez en Moncloa después del 25?
Yo creo que no. Yo creo que lo tiene muy, muy difícil,
sí,
que Sánchez parte de unos niveles muy bajos, ha intentado construirse durante estos 9 meses, abusando de las instituciones, un relato de izquierdista a la vez que de centrado,
ya,
pero yo creo que no, que Sánchez no tiene ningún futuro en la Moncloa y que el futuro pasa más bien por un acuerdo entre Ciudadanos y Partido Popular.
Fernando Palmero, gracias por tu análisis. Pilar, yo me quedo de muchas cosas interesantes que ha dicho nuestro analista,
sí,
con tres, que Sánchez no sigue en Moncloa, que lo que ha hecho ha sido hoy prolongar el mitin que comenzó el 1 de julio y que es el líder no del Partido Socialista, sino el líder de sí mismo, ha puesto las elecciones para que nadie pueda hacer nada si no es en función de sus propios intereses. Con esas tres conclusiones me quedo, Pilar.
Que no es ninguna tontería, lo tendremos en cuenta. Anda que no hay conclusiones que sacar durante los próximos días y hasta las elecciones.
Sí, sí. Sobre todo el 28 de abril será cuando la tendremos que sacar por la noche.
Bueno, pues habrá que sacar conclusiones de eso, pero también de cosas mucho más cercanas, por ejemplo, que te afectan. Hoy a lo mejor incluso hasta más directamente. Algo como esto. Claro, además los estornudos suelen ir siempre de tres en tres, ¿verdad? ¿Por qué será esto? ¿Tendrá también alguna explicación científica? Y dime una cosa, ¿eres de los que tienes picores en la nariz estos días y no paras de estornudar? ¿Tienes fiebre, malestar, te duele la garganta? Porque claro, depende de cómo sean los síntomas, puedes tener un catarro. O si no, a lo mejor resulta que lo tuyo es una rinitis alérgica. Y dirás, sí, lo de siempre. ¿Pero cómo puedo saber yo esto? ¿Cómo puedo distinguir una cosa de la otra? Bueno, ahora estamos ya en la época de las alergias invernales y los síntomas son un poco diferentes a los que aparecen después cuando llega ya la primavera. Y son diferentes porque, no sé si lo sabes, pero también hay pólenes de invierno, ¿sí? Ahora mismo, de hecho, estamos ya con algunos de esos pólenes que nos pueden afectar y nos pueden provocar alergia. Pero la cuestión es la de siempre, ¿cómo distinguir un resfriado de un proceso alérgico? Vamos a intentar conseguir las claves con un experto, con el doctor Francisco Feo Brito, que es miembro del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué es una rinitis alérgica?
La rinitis alérgica es la respuesta que se produce en contacto con el polen a nivel nasal. Va a dar lugar a una serie de síntomas muy característicos, como es picor de ojos, de nariz, estornudos en salvas mucho seguidos, la mucosidad nasal es líquida, clara, muy transparente, como si estirara la nariz. Eso se produce en contacto, en la respuesta inmediata con el polen, y sin embargo los síntomas que más preocupan y más molestan al paciente es la congestión, la obstrucción, o el bloqueo nasal. Uh-huh. Y precisamente este síntoma es el que puede hacernos confundir lo que es la respuesta alérgica con lo que es un catarro.
Claro, porque estamos siempre con esa duda. Yo reconozco, por ejemplo, a mí me está pasando este año, yo no soy consciente, nunca he sido alérgica, nunca he tomado medicamentos para alergia, ni he recibido ningún tratamiento, ni me he hecho pruebas de ningún tipo, pero este año en concreto, desde hace 3 semanas, pues no hago más que estornudar y además me pican los ojos. ¿Podría estar sufriendo una rinitis alérgica?
Sí, es muy sugestivo de alergia. Es decir, en primer lugar, por la duración. Y eso lo sabemos, ¿eh? Un catarro dura 4 o 5 días, no más tiempo. Se acompaña de dolor en la garganta, de fiebre. Digamos que son la mucosidad no es tan clara, tan transparente como la alergia, es más densa. Y sobre todo la duración, es decir, ya 2 o 3 semanas de duración, que además la sintomatología va a variar, ¿no? Porque va a depender de la exposición al polen. Ajá. En días secos, soleados,
claro.
Mayor polinización, más síntomas. Por el contrario, días de lluvia, días más húmedos, baja. Y realmente estamos en una época, sobre todo en grandes ciudades, en las que la polinización de las cupresáceas bisónicas alcanza niveles muy altos.
Claro. ¿No?
Es decir, que a partir de 100 granos provocan síntomas y estamos en 500, 600.
Porque, claro, pensamos que en este mes de febrero, dice, pero igual, ¿qué alergia va a haber en febrero? Pero claro, es lo que usted está diciendo, es que hay pólenes importantes también durante este mes que nos pueden afectar, ¿no?
Sí, además polenes en algunas temporadas muy relevantes. La polinización de cupresáceas aristónicas, como decimos, son los setos de jardín, viviendas unifamiliares, chalets, parques, colegios. Todo esto se ha extendido y lo que era una polinización anecdótica hace un par de décadas, en la actualidad, durante lo que es este mes de febrero y hasta la primera quincena de marzo, puede provocar síntomas a veces tan intensos, no solo nasales, sino tos, pitidos en el pecho y dificultad a respirar, que en ocasiones dan lugar a más patología que las alergias clásicas como es gramíneas y olivo en los meses de mayo y junio.
Luego lo que decía hace un momento, que lo explicaba usted muy bien, y lo digo porque es que realmente pues a mí me está pasando ahora, que hay días que sí que me pican los ojos y hay días que no me pican los ojos.
Sí, es muy variable, es muy variable. Y sobre todo ahí no todos los pólenes actúan igual, es decir que los polenes de mayo y junio pueden ser unos síntomas mucho más floridos, mucho más intensos, mientras que el polen de las cupressáceas, las arizónicas, sobre todo produce una obstrucción, un bloqueo nasal muy intenso, que además resulta muy molesto para el paciente. Y además, esta reacción inflamatoria requiere unas 24 horas para producirse, con lo cual, es decir, esos picos de polenes que podemos ver a través de internet en polenes.com o la aplicación Polen Control, esos picos de polenes van a provocar esos síntomas, sobre todo a las 24 horas de esa cantidad máxima de concentración polénica.
Uh-huh. Y otra cosa, entonces, ¿yo puedo no haber sido alérgica nunca y de repente notar esta alergia este año?
Sí, sí, es así. Es decir, que nacemos con la predisposición a tener una sensibilidad frente a una sustancia en concreto, pero luego requerimos un contacto repetido y continuado con esa sustancia para que nuestra alergia se desarrolle y tenga una expresión clínica. Por ejemplo, nosotros lo vemos aquí en la zona centro peninsular, cuando personas, por ejemplo, del norte, de Cantabria o del País Vasco, pues se trasladan y vienen a vivir a la zona centro. Antes no tenían alergia, no tenían síntomas con el olivo, y a los 3-4 años desarrollan esa alergia al olivo y de repente no es que se vuelvan alérgicos, sino que esa alergia que tenían predisposición a desarrollar, uh-huh, se han expuesto a cantidades altas de esa sustancia y le ha dado lugar a esa alergia, por ejemplo, en ese caso, a polen de olivo o en su caso al polen de las arizónicas.
Ya, y este tipo de alergias, doctor, a los polenes, a este polen del que estamos hablando ahora, de estos meses de invierno, ¿hay que tratarlas?
Sí, sí, hay que tratarlas. En primer lugar, a nivel sintomático, los síntomas pueden ser muy variables en su intensidad. Síntomas leves, intensos, pero muy molestos, pues un antihistamínico tomado por la mañana, uh-huh, va a cubrir a la persona de esos síntomas incómodos durante todo el día. Es muy importante a la hora de seleccionar el antihistamínico que sea un antihistamínico de nueva generación. Es decir, los antihistamínicos antiguos producen sueño, lo cual va a interferir en la actividad laboral o lo que es a los estudiantes en el rendimiento escolar. Los antihistamínicos modernos, actuales, no producen nada de somnolencia y van a tratar los síntomas. Cuando los síntomas son más persistentes, sobre todo esa obstrucción, esa congestión tan molesta para el paciente, es conveniente utilizar una aplicación tópica local de un corticoide tópico que va a tener un efecto antiinflamatorio, uh-huh, que no solo va a reducir, uh-huh, los síntomas del paciente, sino que esa película, esa protección que va a haber a nivel de la mucosa nasal, le va a proteger para que el polen no le siga afectando. Hay veces que la alergia se expresa en forma de asma, y en esos casos, aparte de estos tratamientos, que no dejan de ser parches para curar, salvar el momento, quitar los síntomas, el tratamiento en ese caso serían las vacunas de alergia, con las que conseguimos que la persona alérgica desarrolle tolerancia frente a ese polen que le afecte y esos síntomas prácticamente desaparezcan.
Total, doctor, que lo que debemos hacer es acudir al médico y que le contemos a él los síntomas y él nos recete lo que considere oportuno, pero ya tomamos buena nota de lo que nos decía de estos antihistamínicos de nueva generación que ya no producen sueño, ¿no? Que es algo de lo que sí, sí se quejaban antes muchas personas alérgicas. Doctor Francisco Feo Brito, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Nada, buena tarde.
Adiós.
Y nos movemos pa' ti, y nos movemos pa' allá. Yo no quería, pero tampoco lo pude evitar.
Pa' aquí, pa' allá, pero con una taza de café esta tarde de viernes. ¿A que sí, Rosa Rosado?
Hombre, ya a todas horas, porque dicen por aquí, el café a lo que nos gusta, nos apetece a cualquier hora y por la noche, por supuesto, también. A mí a esa hora más especialmente. Bueno, lo que está claro es que hay mucha gente que toma café.
Alucinando estoy con los cafés que se toma la gente. O tienen mucho tiempo, o yo no lo sé. Yo me levanto a las 5, me tomo un cafelito, pero yo tengo una cafetera de goteo de las de toda la vida. Un café con leche fría, porque no me gusta el café con la leche caliente, ni me gusta el café recién hecho. Y yo me tomo una jarra de café diaria, pero vamos, mis vasos de café son vasos de agua de los de toda la vida, de 200 mililitros. Y no soporto los cafés de cápsulas.
Una jarra.
Mira, aquí viene...
Es curioso esto, ¿eh?
Leche fría no soporta los cafés de cápsula.
Todo lo contrario a como me gusta a mí, por ejemplo, ¿no?
Pero una jarra es muchísimo café, ¿eh?
Pues si se toma tres o cuatro, que son un vaso de caña de eso...
Es un litro de café casi al día.
¿Cómo quiere usted, lo cargado que esté.
¿Cómo quiere usted el café? En vaso. Pues eso, un café en vaso, cuatro cafés en vaso, hace una jarra.
¿Qué me dices? ¡Qué barbaridad!
El café por litros. Me lo quiero por litros.
Por cierto, hay gente que suele... Bueno, dicen por aquí que yo suelo precalentar las tazas para mantener más tiempo la temperatura y la crema del café.
Bueno.
A ver, pero es cierto, por ejemplo, tú no sé si te has fijado, yo no sé si se sigue haciendo. Antiguamente en el bar, en la cafetera, arriba de la cafetera hay un sitio para colocar las tazas. Las colocas ahí y es verdad que están calentitas las tazas. O sea,
pues igual
tiene,
es por
su
eso.
Sentido, sí.
Claro.
Encima de la máquina, sí.
Bueno,
sí,
Sergio, sí es transportista y también le da el café.
Me encanta el café. Siempre lo tomo sin azúcar. Con que le pongan un poquito de azúcar, no lo quiero. Y me tomo pues tres cafés al día. Uno por la mañana con el desayuno, uno después de almorzar y otro después de comer. Y no hay que pasarse con el café, chicos. El café genera cortisol y engorda. Engorda. Tenerlo en cuenta. Buenas tardes.
Uy, 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 esto va a haber que consultarlo,
Sergio,
¿eh?
Que engorda.
Cortisol.
Aquí más de uno ha dicho, ¿eh?
Voy a consultar yo a una experta que conozco, que sabe mucho de café y de salud. A ver si engorda o no engorda el café.
Los oyentes también saben mucho, dicen por aquí, el café turco griego es la cosa más deliciosa que he probado
ahí
en mi
está,
vida. No beberse el pozo que acompaña siempre el café.
Bueno, esto hay gente, vamos a ver, esto genera mucha polémica. Yo soy un apasionado del auténtico. Pero claro...
Yo no lo he probado nunca, ¿qué sabe?
Bueno, depende, porque a veces tiene alguna especie y tal, pero lo fundamental es que tú no lo filtras ni lo cuelas. O sea, tú al agua hirviendo le echas el café y esperas a que se deposite en el fondo.
Los
entonces
pozos abajo, claro.
Es un poco café mascado, ¿eh? O sea, te tiene que gustar mucho. A mí me apasiona, ¿eh? Café mascado.
Ahí.
Casi.
Luego en Grecia dicen que también es muy corriente un batido de café, que está muy bueno. En los restaurantes mexicanos que sirven el café con canela, que también está...
Sí, lo que decía Pilar antes.
También se las trae, pero dice, como no cruzo el charco, ignoro si es costumbre allí también.
Bueno, en muchos sitios se utiliza, ya digo, especias variadas, ¿eh?
Sí, de todo. Bueno, también nos dicen, nos recomiendan el café de Portugal y sobre todo el de puchero.
El mejor café que se puede tomar en un establecimiento es en los bares de Portugal. Una bica portuguesa es lo mejor que se puede tomar. Y para prepararlo en casa, el café de puchero. Y el secreto es que cuando está subiendo el café, echarle una cucharadita de azúcar a la cazuela y darle vuelta. Eso es lo mejor que puedes tomar.
Bueno, el café de puchero, a mí me parece un café estupendo.
Ahora, yo soy el único que puedo tomar solo, fíjate.
El café de puchero
solo
está buenísimo, claro. El café infusionado está muy bueno. Ahora luego hay que colar o no. A mí me gusta sin colar. Exacto. Pero ya digo que esto es café masticado.
Nos estás mirando con una cara.
Ya si no colamos el café.
Yo me acuerdo perfectamente de mi abuela haciendo. Mi abuela solo tomaba café de puchero. Solo tomaba café de puchero.
Pero está como más suave. Yo lo he tomado...
Es que es café más suave, claro.
Claro,
es que
está más suave
es el café
está bueno.
Infusionado. Lo que pasa es que hay que no cueza. ¿Eh?
Claro,
o sea,
porque si no,
rápidamente
amarga mucho aquello.
Es igual que el café turco o el café de Oriente Próximo, que no cueza, lo retira rápido y ya está.
Bueno, estamos teniendo una muestra de cafés.
Sí, ¿eh? Fíjate, Alicia dice, por ejemplo, la última que te digo, tomar café como tomar el té para los ingleses es una experiencia social en muchos países. He vivido 7 meses en Finlandia y allí tienen un ritual social en el que toman café por la tarde. Se llama fika y es lo que viene a ser una pausa para el café.
¿Cuántas cosas estamos aprendiendo del café? Cuéntanos más en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Tenía ganas, ni quería enamorarme.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.